when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Llega julio y eso significa un año más de la escuela de verano Kenzo. Nos vamos a centrar durante los próximos 8 capítulos en reseñar 8 libros fundamentales dentro de la efectividad personal. Y algo más importante, esto es posible gracias a los patrones de Kenzo. Y algo más, aparte de darle las gracias a los patrones, vamos a dedicar cada uno de estos 8 capítulos a una fundación, a una ONG o a un proyecto con el que en Kenzo nos sintamos profundamente comprometidos, desde luego de manera altruista. Y como no podía ser de otra manera, este primer episodio, donde reseñaremos el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, está dedicado a Carlos Matallanas, a quien entrevistamos en el episodio 58 para hablar acerca de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que sufría y de la que falleció el pasado 9 de marzo, pero como él nos explicó muy bien, el partido lo jugó hasta el final. Nosotros queremos dedicar este episodio a Carlos y también a Fundela, Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Se constituyó con el objetivo específico de fomentar la investigación de la ELA en España y de divulgar la información sobre los avances en el conocimiento científico de la enfermedad, sus múltiples campos y aspectos mediante la elaboración periódica de boletines científicos, información de congresos internacionales, patrocinio de actividades formativas o intervenciones en medios, entre otras actividades. La mayor parte de las acciones de Fundela son divulgativas y son realizadas por profesionales biosanitarios que colaboran de manera voluntaria con la Fundación. Fundela apoya de manera directa la investigación financiando proyectos y líneas de investigación de equipos españoles e internacionales. Y uno de sus grandes objetivos es la sensibilización social sobre esta enfermedad. Así podremos aumentar el conocimiento tanto en la población general como en los profesionales de la salud. Si para ti esto significa tanto como para nosotros, te recomiendo que aportes tu donación por un mundo sin ELA en www.fundela.es. Verás que hay diferentes opciones y proyectos en los que puedes aportar. Nosotros lo hemos hecho en el proyecto de los 40 de Mata. Así que, dedicado Carlos Matallanas, a Fundela, muchísimas gracias por vuestro trabajo y vuestro día a día. Y si tú también quieres formar parte de Kenzo Círculo y de nuestros patrones y ayudarnos a llevar hacia adelante este proyecto, www.kenzo.es/círculo. También te estaremos eternamente agradecidos. Y ahora disfruta de la reseña de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
¿Te gustaría conocer cuáles son los hábitos de la gente altamente efectiva? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde hablaremos sobre la revolución ética en la vida cotidiana y en la empresa de la mano del famoso libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para ser efectivo y vivir más feliz. Yo soy Rion Sangers, maestro en pensar ganar-ganar.
Y yo, Kiko Gonzalo, maestro en tener un para qué en todo lo que hago. Lo primero, os queremos dar la bienvenida y las gracias por estar aquí en esta nueva iniciativa de Kenzo, Kenzo Círculo, donde cada mes vamos a tratar en profundidad un libro que os pueda ayudar, que te pueda ayudar a dar esos pasos para ser más efectivo y feliz en tu día a día. Y hemos decidido, yo creo que de manera unánime, ¿verdad, Jerún?
Sí,
Este iba a ser el primer libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Jerún, ¿qué van a encontrar las personas que lean este libro en él? ¿Qué sabidurías vamos a poder sacar del mismo?
Pues como ya dice el título, 7 hábitos, 7 aspectos. Y yo creo que la razón por la que hemos elegido este libro, porque yo creo que es un libro básico que explica un poco, no tanto en nivel táctica lo que tienes que hacer, pero sí que mucho en las valores que necesitas para ser efectivo. Y este es un poco, por eso yo lo encuentro un libro básico que dice, bueno, pues estos son... Él habla de hábitos, yo creo que también son valores, son características que necesitas y que puedes desarrollar para luego pasarlos a la práctica.
Sí, de hecho a mí una de las cosas que más me gusta de este libro, y lo vamos a ver, es la importancia de centrarse en ti mismo, no en los demás, sino en la dependencia que hay en el paradigma de que si tú quieres cuidar a los demás, primero tienes que cuidarte a ti mismo. Y es una de las cosas que vamos a ver. Un poco para que conozcáis la estructura, ya que este va a ser el primer episodio que vamos a tratar, la idea de cada episodio que hagamos acerca de un libro es primero contaros qué podéis encontrar de valor en cada uno de los libros, entender un poco más el contexto en el que está escrito el libro, el autor, el año, y luego pasaremos a tratar en profundidad todo el contenido del mismo. Y después, una pequeña valoración por nuestra parte de qué pensamos, qué nota le ponemos de 0 a 5 estrellas, y os diremos cuál es el siguiente libro con el que trabajaremos, por si lo queréis ir leyendo de antemano y así sacarle todavía más partido. Así que, Jerún, ¿nos puedes poner un poco en contexto acerca de este libro?
Sí, es un libro viejo ya, ¿no? Viejo. Creo que la primera edición es del año 1989, si no me equivoco. Y es interesante porque es un primer libro... Yo creo, al menos el primer libro sobre la productividad personal que pone a las personas al centro, que explica un poco la tema de humanidad, ¿no? Hasta ahora había libros de productividad que siempre están hablando de calendarios, de tareas, de priorizar. Y este libro, lo que para mí lo hace diferente, y después también hablamos un poco, es, por un lado, este aspecto de más personal, y luego... los ejemplos que utilizan, que es curioso que también un tema de productividad que vemos como que hasta ahora ha sido muy, o hasta este momento ha sido muy industrializado, que vienen de fábricas y hemos llevado a las oficinas, esto sí, y lo que más ha impactado es que Stephen Covey utiliza muchos ejemplos de su propia familia, de cómo explicar esto. Que a veces yo creo que yo llevo un poco hasta el nivel extremo, ¿no? Pero, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una parte en que explica que cada semana tiene una reunión de seguimiento con su hija para ver si ha utilizado el coche correctamente. Me parece, yo veo esto un poco... Para mí me parece demasiado, pero sí que hay mucho... Lo llevo muy a la práctico. Si ahora, que este libro ya tiene más de 30 años... Que si ahora lees este libro, tal vez hay muchas cosas que te suenan a algo, porque claro, estos conceptos han sido reescritos y este libro ha sido utilizado como inspiración para casi todos los libros que vienen seguido, que han sido escritos en los últimos 30 años. Pero en este momento, este libro fue realmente revolucionario.
Sí, por supuesto. Además, para que lo sepáis, hay versiones actualizadas de las ediciones de este mismo libro. De hecho, el propio hijo Sean Covey, de Stephen Covey, pues estuvo haciendo las actualizaciones con una introducción de Jim Collins, que probablemente uno de los libros que dentro de unos meses trataremos será uno muy bueno de Jim Collins. Pero hay diferentes actualizaciones y ediciones, con lo cual, como bien dice Jerún, es un libro que al paso de los años sigue siendo muy útil. A mí una de las cosas que me parecía clave y esencial es algo que decía Jerún, y es la importancia de centrarse en las personas, en ti. De hecho, hay una frase en el libro que dice, hasta que no nos demos cuenta y nos veamos a nosotros mismos y cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los otros y no lo tengamos en cuenta, no seremos capaces de entender cómo los demás ven y se sienten respecto al mundo. Entonces eso es muy importante, que es conocerse a uno mismo y también conocer a los demás para entender que a lo mejor la posición o la forma que tienen de ver su mundo pueda ser distinta. Y desde ahí entender cuáles son nuestros lugares de confluencia donde podemos interactuar con esta persona. Entonces, importantísimo para mí, eso ya es una de las claves. Saber conocerte a ti mismo y descubrir también cómo es el otro para adaptarte. Así que bueno, yo creo que podemos empezar... Con el libro. con este clásico, como decía el Wall Street Journal, que es un clásico del siglo XX. Así que vamos a disfrutar de este clásico.
Y lo vamos a hacer hábito por hábito, igual que Stephen Covey recomienda, ¿no? Porque los hábitos no son set hábitos aleatorios, son hábitos que están pensados de hacer en secuencia, ¿no? Por tanto, no es un libro, hay libros que puedes saltar y hacerlo, pero en este caso no, porque hay que empezar con hábito 1 y a partir de entonces puedes crear hábito 2, etc., ¿no? Por tanto, nosotros vamos a seguir estrictamente el orden del libro y la primera parte que explica es un capítulo que se llama Paradigmas y Principios. Y yo creo que el paradigma es un concepto que se ha hecho muy popular, y yo creo que justo a raíz de este libro también, que los cambios de paradigma, que básicamente no es nada más que un cambio de cómo ves las reglas de juego. Y aquí explico la famosa historia de su hijo, que no le iba bien las cosas en colegio, ¿no? Y ni en el deporte. Stephen Covey y su mujer estaban intentando motivar a este hijo al máximo y apoyarlo y dar los recursos, hasta que un día se han dado cuenta que este es el cambio de paradigma, que básicamente cada vez que dicen, vale, pues si te esfuerzas tú puedes llegarlo, al final el mensaje subconsciente que estaba dando su hijo es que tú no vales suficiente para nosotros. Tienes que mejorar todavía, ¿no? Y cuando dejaban de hacerlo, pues casi inmediato el hijo empezaba a mejorar, porque tenía su autoestima, ¿no? Este es el ejemplo típico de cambio de paradigma. Este yo creo que es un tema que en coaching y en mucha literatura ha sido utilizado bastante en muchos aspectos, ¿no?
Desde luego, a día de hoy, una de las cosas que para mí es interesante es que mucha gente piensa que el determinismo es un paradigma. ¿Qué es el determinismo al final? Pues pensar que cómo vienes determinado de manera genética va a terminar determinando, nunca mejor dicho, cómo vas a responder o cómo vas a actuar, o que muchas veces lo que nos han educado nuestros padres, pues al final, claro, es que mucha responsabilidad está en ellos. Desde luego que sí, pero el cambio está en darle la vuelta. Es que para forjar un carácter fuerte, abandonemos ese determinismo y aceptemos el paradigma de la libertad de que nosotros también elegimos de manera democrática las cosas que hacemos. Es verdad que hay una parte que ya nos viene dada, pero hay otra que es mucha e importante y es una responsabilidad nuestra. Este nuevo paradigma de la libertad nos permite que veamos las cosas de una manera distinta, que podamos cambiar, que tengamos la oportunidad de cambiar. Y para cambiar, como bien decía Jerún, es muy importante las cosas que te dices, porque al final piensas lo que piensas, te dices lo que te dices y haces lo que haces. Si tú piensas que no vales, te terminarás diciendo que no vales y al final harás que no vales. Sin embargo, si tú dices voy a hacer esto de una manera distinta y esta vez me va a salir bien, te lo dices, te lo crees, eso es importantísimo para tu parte también inconsciente. Y si lo haces de manera consistente, de una manera distinta, vas a conseguir crear un nuevo carácter, a un nuevo hábito. Entonces, en la forma en la que tú respondas a las circunstancias va a ser la mejor manera en la que puedas afrontarlas. Así que, a partir de ahora, como idea clave, dejemos de buscar excusas y pasemos a buscar razones.
En este capítulo hay otra cosa más que no me recuerdo, porque yo leí este libro hace muchos años y este de paradigma que me ha quedado clavado. Y ahora releerlo, a veces son las cosas que pasan cuando relees un libro, ¿no? Que me fijo que hay, justo antes de esto, hablo de las dos teorías de productividad personal que existían, ¿no? Y cómo ha ido cambiando, habla del estilo antiguo, que estaba basado en el ético de carácter, en el ser. Y después, con la revolución industrial, este se ha pasado a la ética de personalidad, en el hacer. Es una productividad enfocada en síntomas, ¿no? La imagen, el comportamiento, las habilidades, la técnica, el pensamiento positivo está aquí. Y él dice, bueno, pues esto se ha puesto en modo, pero yo en este libro quiero volver al ser, no quiero enfocarme en el hacer y quiero enfocarme en el ser. Y justo esta es la razón porque las personas que yo he escuchado que no les gustaba este libro, que esperaba un libro, un manual de instrucciones de exactamente qué hacer, ¿no? Pero este no es un libro que va de hacer, este es un libro que va de ser. Y también es curioso que después de este libro la gente ha continuado enfocarse en el hacer, ¿no? La literatura de la productividad todavía hoy en día está muy enfocada en el hacer y no tanto en el ser.
De hecho, una de las cosas que así se titula esta introducción, que es Paradigmas y Principios, son los principios. Y entonces, lo que dice Stephen Covey es que hay una serie de valores que hacen a la gente que son más efectivas, pues desde la integridad, la honestidad, la dignidad humana, la excelencia, bueno, una serie de principios que podemos tener en mayor o menor medida en nuestra vida. Lo que sí que es importante es algo que él dice, que es que el carácter es un hábito, que la excelencia es un hábito, no una actitud. Recurre a la frase de Aristóteles cuando decía Aristóteles que somos lo que hacemos de manera repetitiva. Entonces, no es que estemos hablando pensamiento positivo en plan Mr. Wonderful en absoluto. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que al final mucha gente dice, a mí me gustaría tocar la guitarra como la toca ese hombre. Pues entonces lo que tienes que hacer es ponerte a tocar la guitarra una y otra vez, una y otra vez, un día tras otro. Al principio no sonará bien, luego podrás conseguir hacer un acorde, luego pondrás una cejilla y poco a poco conseguirás tocar esa canción que tú quieres. Y así, de manera repetitiva, consigues generar un hábito a base de carácter. Y para desarrollar el hábito de poder llevar a cabo estos principios, necesitas tres cosas. Lo que Stephen Covey llama el saber es entender qué quieres y por qué quieres hacerlo, desarrollar las habilidades, que es ser capaz de poder hacerlo, y el deseo, y es que tú quieras y luches, por así decirlo, tengas esa voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Porque con el ser, el desarrollar las habilidades y con el deseo puedes conseguir que cualquier situación que venga la puedas afrontar, tanto las buenas como las malas. Vas a tener una motivación tanto para cuando te lleguen obstáculos como para cuando las cosas lleguen y vayan muy bien. Así que por eso es tan importante tener en cuenta, por un lado, cómo desarrollar este carácter y tener en cuenta los paradigmas en los que vivimos. Como decíamos al principio, paradigmas y principios.
Y la última cosa que destacar aquí es la famosa fórmula de efectividad que presenta, el P dividido por CP, que quiere decir el P es la producción y la CP es la capacidad de producción. Si divido P por CP, tengo mi efectividad. Y la manera de explicarlo es el famoso cuento del ganso con los huevos dorados, ¿no? Que produce los huevos dorados, y el día que el propietario, para tener más huevos dorados, que ve cómo funciona el ganso y mata al ganso para ver qué hay dentro, pues se encuentra que no hay nada y básicamente ha matado su capacidad de producción y entonces ha matado su efectividad.
Pues vamos a ir ya directamente con el primer hábito. ¿Y cuál es el primer hábito? Ser proactivo. Y algo que tenéis que tener en cuenta desde ya antes de comenzar con ello es que eres libre porque puedes determinar cómo respondes ante las circunstancias. Entonces, ¿qué es proactividad? En la definición de Covey, es mucho más que tomar la iniciativa. Es asumir las responsabilidades de manera propia. Es tomar las responsabilidades de hacer las cosas, hacer que las cosas sucedan. El estar altamente motivado, las personas que están altamente motivadas, reconocen que tienen esa responsabilidad. No se la ceden a otros. Es decir, si yo sé que puedo ser el responsable de hacer las cosas, oye, que pasen por mí. No voy a hacer que esto pase si otra persona me deja hacerlo. No se escudan en las circunstancias de sus comportamientos. Su comportamiento es un producto de su propia conciencia, de una decisión basada en los valores personales. Entonces, una forma de ser mucho más proactivo es focalizarnos donde ponemos nuestro foco en el tiempo y en la energía. ¿Verdad que esto ya os empieza a sonar a productividad? Si tú piensas ahora mismo dónde estás dedicando tus recursos más valiosos, que es tu tiempo y tu energía, ahí podrás ver qué estás priorizando también en tu vida.
Aquí lo que me llama la atención es que la referente en el tener el fin en mente para Stephen Covey es el famoso libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que seguramente también trataremos porque es un libro que a nosotros nos gusta mucho. Y si no lo conoces, Viktor Frankl era una persona que estuvo en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y es psicólogo y después ha escrito este libro de Hombre en busca de sentido, básicamente haciendo un análisis de cómo eran estas personas que tenían la capacidad de sobrevivir. Y básicamente en el libro explica que hay tres tipos de valores centrales, los experienciales, qué es lo que nos pasa, ¿no? las actitudinales, que es lo que nuestra respuesta en situaciones difíciles, y los creativos, lo que creamos, ¿no? Y dice, los experimentados no podemos cambiar. Tu libertad de elección está justo entre medio entre los estímulos que recibes y tu respuesta. Y aquí es donde tienes la libertad.
De hecho, una de las cosas que me gusta mucho, una de las frases que me encantan de este libro de Stephen Covey, es que dice que la forma más efectiva que conozco para comenzar con algo, con el fin en mente, para así decirlo, de tener las cosas finalmente, es desarrollar una misión personal o una filosofía o credo. Es decir, lo que nosotros llamamos el propósito. Fijaos la importancia que ya tiene el propósito. Hablaba antes de Erund de Viktor Frankl. Viktor Frankl en su libro reconoce la importancia también del propósito. Entonces, es muy importante. Ojo, que aquí, como os decíamos antes, somos realistas. E igual que hemos dicho que tomemos la responsabilidad de ser proactivos, hay algunas cosas sobre las que no tendremos un control real y otras sobre las que tampoco podremos hacer nada a cambio. Hay que tenerlo también en cuenta. La gente proactiva lo que hace es trabajar en las cosas en las que sí puedan hacer algo, lo que llama su círculo de influencia. Y para dar los primeros pasos en la proactividad, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues desde luego, hacernos una promesa de conseguir algo y mantenerla. Esto recuerdo, Jerún, una vez hablando con Mario Alonso Puig, que me decía que la mejor forma de construir el hábito de la voluntad es hacerse una promesa a uno mismo y mantenerla hasta el final. Dice, porque así ganas autocontrol, ganas confianza, ganas saber que lo que tú mismo te has propuesto lo consigues. Esa, hacerse una promesa y mantenerla, es el primer paso. El segundo paso, muy sencillo, es establecer un objetivo y trabajar para conseguirlo. Al final, el poder de hacer y mantener estos compromisos con nosotros mismos es la esencia para poder desarrollar este hábito básico de la efectividad. Y empecemos, como siempre decimos en Kenso, con pequeños compromisos dentro de lo que es nuestro círculo de influencia. ¿Por qué? Porque va a ser más sencillo alcanzarlos, porque va a ser más sencillo mantenerlos, sostenerlos en el tiempo. Y una vez que vayamos cogiendo ritmo, calentando, como cuando hacemos deporte, primero calentamos un poco, más fácil será poco a poco ir a objetivos mayores, a objetivos más lejanos y poco a poco ir saliendo de este círculo de nuestra influencia.
Hay una cosa en este libro que a mí siempre me sorprende. Cuando leas un poco los títulos de los hábitos, al menos lo que pasa, esto es lo que pasa conmigo, ¿no? Le veo ser productivo, vale, ya sé que de qué va. Pero después leyes el capítulo y te lleva a reflexiones que no te habías imaginado simplemente por leer el título del hábito, ¿no? Y esto es lo que pasa aquí con estos retos y con estas cosas. Has hablado ya de los objetivos y este yo creo que ya nos lleva al segundo hábito, ¿eh? Que se llama con el fin en mente. Y aquí empieza con un ejercicio que personalmente no me gusta mucho, pero yo creo que hay bastantes personas que lo han hecho y que lo han gustado. Simplemente imagínate qué te gustaría que explicaran sobre ti en tu funeral, ¿no? Yo no me gusta pensar en mi funeral, y soy más optimista, pero sí que es una manera de reflexionar sobre qué aportas en este mundo, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo quieres salir de este mundo, ¿no? Y para mí es demasiado lejos y demasiado macabro, pero sí que entiendo el valor, ¿no? Y aquí después pasa a explicarnos que todas las cosas que tú haces, todas las cosas que tú creas, has creado dos veces. Primera vez de forma mental y la segunda vez de forma física. Primero tienes que imaginártelo para después poder crearlo. Y en este hábito 2, el fin de mente es justo en este. Es la primera, habla de la primera creación, ¿no? De creación mental. Y dice que a veces, pues, o muchas veces, seguimos un guión ya escrito, ¿no? Por tanto, un consejo muy útil que es de aquí es revise tus guiones. Toma conciencia de cuáles son las cosas que haces y por qué estás haciendo, ¿no? Porque al final dice que es posible reescribir tus propios guiones. Estamos en rutinas, que esas rutinas tal vez en su día tenían un sentido, pero tal vez en este momento no, ya no. Que es un consejo y muy súper útil, yo creo que podemos tener en cuenta para revisar nuestros guiones que estamos siguiendo en nuestro día a día.
Este ejercicio como punto de partida a mí me parece esencial. ¿Por qué? Porque cuando pensamos de manera cuidadosa y con detalle en los objetivos que tenemos en la vida, hay veces que nos damos cuenta que hemos gastado muchos años en perseguir objetivos que no nos llevan a ningún lado, que no nos satisfacen o incluso que son destructivos. Hay veces que cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que lo que hemos estado haciendo es vivir conforme a lo que se esperaba de nosotros o que la sociedad decía que teníamos que hacer o lo que leíamos en los periódicos. Y muchas veces eso de ser rico, famoso, el tener poder, no es lo que nosotros queríamos. Es lo que un poco la sociedad te estaba dando. Y la efectividad está en alcanzar tus propios objetivos, no los objetivos de otros. Porque ten en cuenta que lo quieras o no, tú de una manera consciente, cada día que estás haciendo algo, estás consiguiendo los objetivos de alguien. Y tú eres quien te debe decidir si haces los objetivos de otras personas o si te vas a centrar en hacer tus propios objetivos. Por eso es tan importante lo que decía Stephen Covey, que una de las cosas que podemos hacer es comenzar, por ejemplo, coleccionando, yo lo hago con la aplicación de notas del teléfono, y es todas aquellas ideas, todas aquellas frases que te impacten, que resuenen en ti, que tú pienses, esto encaja conmigo. Ve guardándolas todas juntas. Tenlas en un lugar donde poco a poco puedas tener ese material que junto, una vez lo leas del tirón, puedas empezar a crear tu propósito, que es algo de lo que hablaremos de manera posterior. Pero siempre puedes tener otros lugares a donde acudir con información muy valiosa para ti, para saber cuál es el fin que quieres tener en mente. Entonces, una vez que tengas toda esa información de muchas frases, lo que puedes ir haciendo es dividirlas en diferentes áreas de tu vida y a partir de ahí convertirlas en objetivos. ¿Yo qué es lo que hago? Según leo libros o escucho una entrevista en televisión y oigo una frase que me llama la atención o alguien que comenta por la calle, lo apunto porque digo, esto me resuena. Y lo que voy haciendo luego es colocarlo en áreas de mi vida. En áreas de mi vida que en mi caso, por ejemplo, son familia, son profesional, son personal o son desarrollo. Y con eso lo que voy haciendo es nutriéndome y me acerca más a lo que decíamos al principio, comenzar con tener un fin en mente, pero que ese fin en mente lo haya elegido yo, que yo tenga el control sobre cuál es mi destino y hacia dónde quiero ir.
Yo creo que este, curiosamente, es uno de los capítulos más concretos porque explica paso por paso cómo crea, por ejemplo, tu misión personal, que no vamos a repetirlo aquí, pero es bastante, bastante práctico en este sentido, ¿no? Y después pasa incluso a hablar de misión corporativa. Si tienes una empresa, también te interesaría leer esta parte, ¿no? Y explica cómo llevarlo a la acción, cómo evitar que la misión corporativa se quede como una frase chula que habéis creado y después en la práctica no se ve nada, ¿no?
Sí.
Ahí todo sería aquí. Y en este sentido, es lo que digo, no hace falta que ahora revisamos todo el proceso, sí que muy importante, y aquí el Stephen Covey vuelve a citar a Viktor Frankl, que ha dicho que nuestra misión no es algo que defines, que es una cosa que detectes, ya lo tienes. En lugar de inventarla, pues hay que detectarla. Y esta es una cosa que requiere imaginación, visualización, conciencia.
¿Qué podemos hacer para ponerlo en práctica? Pues algo muy sencillo, que es que desarrolles, como hemos dicho antes, una misión, una idea de cuáles son tus objetivos personales y que describan el estilo de persona que tú eres y que te gustaría ser, que pienses de manera detenida sobre lo que has escrito y te examines. Que de verdad te veas como tú eres. Es decir, que seas tú, por así decirlo, el único juez para que sea más honesto. Y entonces empieza a preguntarte, ¿lo que haces está centrado en ti? O a lo mejor estás demasiado centrado en el trabajo o en conseguir un ascenso y estás dejando de lado otras cosas que para ti son importantes como la familia. Pregúntatelo con eso que hayas escrito y decide qué necesitas cambiar y en quién te quieres convertir. Una vez que lo tengas claro, escríbelo, déjalo por escrito y comprométete con ello. Y sobre todo, como decía Stephen Covey, mantén ese compromiso.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do
not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Y con esto ya llegamos al tercer hábito. Y tercer hábito es, no hemos explicado mucho, los siete hábitos están divididos en tres bloques. Los primeros tres hábitos juntos te llevan de lo que son a la victoria personal, o la victoria privada se llama, que básicamente te llevan de la dependencia a la independencia. Y después hay el siguiente bloque, son tres hábitos más que te llevan de la independencia a la interdependencia. ¿Vale? Por tanto, los primeros tres están centrados en ti. Segundo bloque de tres hábitos están centrados en tus relaciones, y después hay el último, que es lo que aglutea todo. Y este es el tercer hábito, que es la consecuencia lógica de los primeros dos hábitos. El hábito uno, hemos visto que tenemos que ser proactivo, es un hábito de actitud, y que te das cuenta que eres un creador, que tú mandas, que tienes autoconciencia. Y a partir de aquí sale el hábito 2, que es la creación mental, como has visto. Cada cosa creamos dos veces, primero mentalmente y después física. Pues hábito 2 habla de esta creación mental y visualiza. Y ahora en hábito 3, lo primero, es cuando pasamos a la creación física.
Te iba a decir que aquí hay una frase, Jerún, que me encanta en el libro, que probablemente sea de mis favoritas, que dice que la gestión eficaz es primero lo primero. Más claro no se puede ser, ¿verdad?
Sí. Y aquí, para los que están frikis del efecto personal como yo, también habla de las cuatro generaciones de gestión de tiempo, la productividad o la efectividad. En esta época que he escrito este libro todavía no se hablaba tanto de efectividad. Que dice, la primera generación era la generación de tener notas y listas de control, que básicamente es la gestión de lo que está pasando ahora mismo. Y cuando la vida se ha ido complicando, hemos pasado a la segunda generación, que es la generación de calendarios y libros de citas, que estaba más enfocado en el futuro. Y luego venía la tercera, que es cuando se acumula todavía más el trabajo, que es la tercera generación, donde todavía yo creo que muchísima gente está aquí, que es todavía el paradigma actual de la efectividad personal, de productividad, donde la clave está en saber priorizar, en clarificar tus valores, en marcar objetivos, en tener un plan diario. Pero aquí el reto es buscar este equilibrio entre ser eficiente, pero al mismo momento mantener tus relaciones. Ser espontáneo y tener esta calidad de vida que yo creo que todavía es muy actual todavía. Hay mucha gente que está buscando este equilibrio entre ser eficiente, pero sin convertirte en un robot, ¿no? Y que también quiere ser. Y por eso él presenta en este libro la cuarta, que es la cuarta generación de gestión tiempo, que está centrado en la autogestión, en la satisfacción en función de tus expectativas y tu realización, y está enfocado más en relaciones y en los resultados, en lugar en cosas y tiempo. Y esto me parece súper interesante, y yo creo que todavía hoy en día demasiadas técnicas de efectividad personal están enfocadas en cosas y tiempo y no tanto en relaciones y resultados. Porque al final, ya hablamos más tarde, pero la productividad no es personal.
Sí, a mí una de las cosas que me gusta mucho de este capítulo, Jerún, no sé si estarás de acuerdo, es cómo con este libro, en cierto modo, Stephen Covey vuelve a darnos al lector, a las personas, la responsabilidad sobre cómo nos gestionamos. No es una metodología. Las metodologías pueden ser herramientas que nos ayuden. Lo importante es que tú tienes el poder de cambiar quién eres. Pero eso significa que para cambiar quién eres también tienes que cambiar tu forma de actuar. Entonces tenemos que conseguir que nuestras prioridades sean más importantes, que nuestras prioridades más importantes sean víctimas de las menos importantes. Muchas personas pasamos mucho tiempo reaccionando a circunstancias urgentes y a emergencias. Y sin embargo, no invertimos el esfuerzo necesario en desarrollar la capacidad de prevenirlas. Porque si las previniéramos, ejerceríamos una gestión personal mucho más potente y confundimos lo importante con lo urgente. Porque lo urgente es muy fácil de ver, mientras que lo importante es más difícil de discernir. Entonces, como dice en el título de este tercer hábito, poner primero lo primero es gestión efectiva. Porque muchas tareas y actividades en nuestras vidas pueden ser urgentes. Muchas también pueden ser importantes, pero desde luego no todas. Urgente significa que requiere atención inmediata. Y cada uno podemos evaluar, por así decirlo, urgencia en diferentes niveles. A lo mejor algo que para mí es muy urgente, para Jerún no lo es. Eso tenemos que saberlo, que es algo que ha cambiado. La importancia, por otro lado, en contraposición con la urgencia, tiene que ver con los resultados. Si algo es importante, contribuye a nuestra misión, a nuestro propósito, a nuestros valores, a nuestros objetivos. La gestión eficaz se ocupa de cosas que no son urgentes, pero que son importantes. Y Covey establece cuatro aspectos clave de lo que es una gestión eficaz. Uno, que esté centrada en los principios. Dos, que esté dirigida por la conciencia, es decir, que seamos nosotros los que de manera consciente decidamos hacerlo. Tres, que defina nuestra misión, nuestro propósito, que incluye nuestros valores y objetivos a largo plazo. Y cuatro, que ayuda a equilibrar nuestra vida identificando los roles que tenemos y estableciendo metas. Por lo tanto, el punto de partida es un compromiso para comenzar a organizarse, a cumplir con las cuatro facetas anteriores y crear la quinta faceta, que ya la hemos repetido varias veces, que es un compromiso para hacerlo de manera regular. Regular me refiero, Jerún, a hacerlo de manera sostenida, no de hacerlo ahí de manera mediocre, que a lo mejor... Eso es.
No. Aquí simplemente es muy importante. Esta parte del libro es muy famoso por la matriz que ha dibujado, ¿no? De urgente y importante que acabas de explicar. Y muchas personas no han entendido bien esta matriz. No es una matriz para organizar tus tareas. No es la idea no es que tú etiquetas tus tareas con importancia y urgencia para luego poder elegirlas según unos criterios. No, esta matriz ha sido presentado como una herramienta de reflexión para analizar el trabajo que estás haciendo en tu día, para pensar en qué cuadrante estás pasando mucho tiempo y luego buscar maneras de dedicar más tiempo al cuadrante de las tareas que no son urgentes, pero sí que son importantes. De los cuatro cuadrantes, este es lo más importante, ¿no? ¿Y de dónde sacas este tiempo para dedicar más tiempo aquí? No del primer cuadrante, que es el urgente e importante, sino de las cosas que no son importantes, ¿no? Hay dos cuadrantes más, el urgente y no importante, y no urgente y no importante. De aquí tienes que eliminar tareas de diferentes maneras. Y esto implica que tenemos que decir que aprender a decir que no y que tenemos que aprender a delegar.
Eso es porque la clave está en primero lo primero. Y para centrarnos en primero lo primero, uno de los hábitos básicos es asegurarnos que podemos pasar el tiempo necesario en las cosas que has decidido que para ti son importantes. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Pues intentar reducir al máximo las cosas a las que nos centramos en el día a día. Si queremos hacer multitarea y acaparar muchas cosas, al final lo que haremos será no centrarnos en las cosas importantes porque nos habremos mareado, habremos ido a otros lugares, habremos estado pasando de un lado a otro y cuando termine el día, aquello que de verdad era importante no le habremos dedicado el tiempo justo. Así que en tu calendario intenta quitar todas aquellas reuniones que no aporten. Como decía muy bien Jerún, delega todo aquello que puedas delegar. Y ten en cuenta que hay un tiempo precioso y preciso que es el que tienes que dedicar cada día a avanzar en las cosas importantes. Y otro punto, Jerún, que me gustaría también que tratáramos brevemente, que tiene que ver con este tercer hábito, es balancear la atención que le damos a nuestros diferentes roles en la vida. Porque al final en nuestro día a día tenemos diferentes, por así decirlo, personajes que jugamos. Podemos ser el hermano, el hijo, la pareja, el amigo, el compañero de trabajo. Y es muy importante que nosotros de manera consciente a cada uno de esos roles le demos la asignación de tiempo y energía adecuadas dentro de su horario establecido. Es decir, no para satisfacer mi parte profesional ¿Voy a terminar robándosela a mi parte personal si lo que yo he visto como propósito y que tengo como fin en mente es tener una familia y que mi familia esté feliz? Porque entonces no estoy actuando de manera consecuente.
Eso es un poco lo que dice, ¿no? Que lo que tendrás que hacer son cuatro pasos. Primero, identificar los roles que son importantes para ti y para este. Él habla de planificar en semanas, que es una indicación, no es una ley, ¿no? Simplemente identificar los roles que son importantes para ti para esta semana, que tal vez hay roles que no son tan importantes, ¿no? Después selecciona objetivos de uno o dos resultados para cada rol que puedes hacer en los próximos 7 días. Asegúrate que tienes tiempo suficiente para hacerlo todo esto, ¿no? Y después, para mí, la clave es lo que él llama la adaptación diaria, porque sabe que la vida es imprevisible. Por tanto, hay que aplicar la priorización intuitiva basado en el sentimiento de la misión personal. Pero aquí volvemos al hábito 2. Es decir, si tú tienes claro tu misión, la priorización intuitiva será mucho más fácil.
Y con esto pasamos de bloque y de hábito, ¿verdad, Jerún?
Sí, porque ya he mencionado el parte de delegar y de hecho entra en bastantes detalles que yo creo que es un tema que más encaja en el siguiente bloque, porque ya pasamos al siguiente bloque, es la victoria pública, que tiene que ver con ser efectivo con tus relaciones. Y yo creo que delegar tiene todo que ver con mantener tus relaciones. Igual que la primera, ahora que tenemos la victoria privada, pues la victoria pública nos va a llevar al cim de la efectividad, ¿no? Y empezamos con el hábito 4, que es pensar en ganar-ganar.
Ganar-ganar es una técnica que está presente en la negociación, por así decirlo. Pero en el caso de Covey, ¿qué significa ganar-ganar? Voy a explicarlo primero en una técnica de negociación. Esto es cuando la gente, a los negociadores les enseñan todas las clases, ya sean negociadores desde secuestros hasta negociadores empresariales. Una de las cosas que les enseñan es que pueden haber diferentes escenarios. El escenario de ganar-ganar es en el que ambas partes salen ganando algo. En el caso de Covey, en lugar de ser una técnica, es una filosofía de interacción humana, porque pensar en ganar-ganar es para él el núcleo del liderazgo interpersonal. Consiste en ese aprendizaje mutuo, en esa influencia y beneficio. Es decir, yo puedo aprender, yo puedo influir y yo puedo beneficiarme del otro y el otro a su vez de mí. Y eso es lo importante. El principio de ganar-ganar es fundamental para el éxito en nuestra interacción. Y para ello se basa en tres rasgos fundamentales si queremos hacerlo. El primero es la integridad. Es decir, el valor que nos damos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no tenemos integridad, probablemente el escenario que estemos buscando sea el escenario de ganar-perder. Es decir, yo consigo algo a costa tuya. Entonces, eso es incompatible con ganar-ganar. El segundo de los aspectos, de los rasgos que define Covey, es la madurez. Es el equilibrio que tenemos que mantener entre lo que es ser valiente, ser coraje y la consideración hacia el otro. Decía, en este caso me parece que era Sócrates, si no recuerdo mal, que el miedo solo te lleva a dos lugares. Tantos lugares muy negativos. Por un lado es aquella persona a la que el miedo le impide hacer cualquier cosa y la otra persona es al que es tan temerario que hace cualquier cosa por el miedo. En este caso nosotros tenemos que buscar el equilibrio para que nos dé el coraje suficiente muchas veces para decir algo que contaba Jerún. Por ejemplo, decir no y sentirnos cómodos diciendo que no. Necesitamos esa valentía de saber decir que no al otro cuando estemos negociando, porque no es justo. Nos ponemos en valor a nosotros mismos y lo que la otra persona a lo mejor nos está demandando no es justo para nosotros. Si la otra persona, por ejemplo, me pide que me quede 3 horas más trabajando y yo tengo que ir a recoger a mis hijos, de alguna manera tengo que defender y poner en valor a mis hijos, a mi familia. Entonces esa es la parte de madurez. Y la tercera de los rasgos es la abundancia mental, por así decirlo. La creencia que hay para todos. Es decir, que pensemos que no soy yo el único que voy a sacar parte de este tesoro, sino que hay otros que también se pueden enriquecer y que pueden estar en el otro lado. Por eso es tan importante la mentalidad de ganar-ganar.
Bueno, lo has explicado muy bien. Lo que me ha gustado, por ejemplo, es un ejemplo que ponía el Stephen en el libro, que hablaba de una empresa que buscaba maximizar sus beneficios y por tanto estaba entrando en relación de ganar-perder con sus clientes. Pues la empresa gana, los clientes pierden, ¿no? Porque la idea era extraer lo máximo del dinero. Y el Stephen Covey estuvo hablando con esta empresa y explicándoles que mejor ganar-ganar, pero ellos no veían el valor. Y entonces el Stephen cambió la relación y con tus proveedores, que ¿Aceptas una relación perder-ganar? ¿Tú te gustaría estar en esta situación de clientes? Y no. Y es en este momento que para esta empresa salió el click y dice, ah, sí, es verdad. Tengo que mantener, ¿no? Yo también soy cliente y a mí me gustaría tener una relación ganar-ganar con mis proveedores, pero, y por tanto yo también tengo que hacerlo con esto con mis clientes. Hay un concepto súper interesante que he explicado justo antes de este capítulo, que es el concepto de la cuenta bancaria emocional, que es un poco la base de todo este bloque de tiempo de la victoria pública. La cuenta bancaria emocional simplemente dice cuando tú... Es una metáfora que puedes hacer para expresar cuánta confianza has creado en una relación. ¿Cuánta confianza tiene esta persona en ti basando en las cosas que tú haces? Y tú puedes hacer depósitos en tu cuenta bancaria emocional, por ejemplo, cuando intentas entender a la otra persona, cuando cuidas las pequeñas cosas, cuando mantienes tus compromisos, cuando clarificas exactamente cuáles son tus expectativas del otro, cuando muestras la integridad, o cuando haces un retiro, que a veces hacemos retiros simplemente, por ejemplo, para dar órdenes, que ya vendrá después también, ¿no? En lugar de delegar y delegar responsabilidades, a veces damos instrucciones y este es un retiro de nuestra cuenta emocional. Pues a veces es necesario, a veces lo hacemos, pero después podemos convertir esto en depósito si pedimos disculpas de forma sincera al esto. Es un concepto súper súper interesante, yo creo, que podemos tener en cuenta porque está un poco la base de estos tres hábitos, tu cuenta bancaria emocional. Y con ganar-ganar estás asegurándote que en la relación tú estás haciendo depósitos en tu cuenta bancaria emocional.
Parece una buenísima herramienta que podemos poner en práctica. Y antes de pasar al siguiente hábito, al quinto hábito, ¿qué próximos pasos también podemos dar para multiplicar a nuestros aliados? Pues lo primero que podemos hacer es identificar, por ejemplo, una relación en la que nos gustaría desarrollar este concepto, este acuerdo de ganar-ganar. Para ello lo que necesitamos es ponernos en el lugar de la otra persona, generar esa empatía y escribir cómo creemos que esa persona ve la solución. Una vez que lo hayas hecho, después enumera desde tu propia perspectiva qué resultados constituirían una victoria para ambos. Y pregúntate, ¿encaja? Después acércate a la otra persona y pregúntale qué piensa. Y mira a ver si ya eso es suficiente como para tener un compromiso inicial. Es decir, si desarrollas la empatía de entender qué es lo que está buscando la otra persona y también tienes en cuenta lo que estás buscando tú, es mucho más fácil que encuentres un punto donde confluyan los intereses y pueda haber un compromiso inicial. Porque desde ese compromiso inicial, no deja de ser el germen, la base, podrás seguir construyendo hacia otros lugares con esa persona.
Y para acabar este capítulo, hablo de cinco dimensiones, cinco cosas que tú necesitas para pensar en ganar. Primero es el tu carácter. Y aquí, ya has explicado, integridad, madurez y mentalidad de abundancia. Después tienes tus relaciones y luego tus acuerdos. Y estos tres están apoyados sobre sistemas de apoyo y este proceso que acabas de describir para realmente llegar a un ganar-ganar. Pero primero necesitas tu carácter, tus relaciones, acuerdos con esta persona y sistemas de apoyo. Pasamos al quinto hábito, buscar, entender y después ser entendido. Y aquí hay dos listas de niveles que me ha gustado. Primero, las cuatro niveles de escucha, o en realidad son cinco. Explicaba un poco de cómo podemos escuchar en una conversación, en una relación, ¿no? El primer nivel o el nivel cero, como a mí me gustaría llamar, es no escuchar, ¿no? Ignorar a la persona, que quede claro. Después subimos un poco y podemos estar fingiendo escuchar, que esto pasa mucho en ¿no? Yo he visto, es una imagen bastante típica hoy en día, que estás en una cena y ves la gente con un móvil, ¿no? Que sí, tal vez están un poco escuchando, están entre fingir o escuchar, porque de vez en cuando se levantan la cabeza, pero obviamente no están escuchando. O tal vez ya están en nivel 2, que es la escucha selectiva. Escucho algunas partes y con el resto ya no me interesa, ¿no? Luego vamos al nivel de escucha ya es habitual, nivel 3, que es la escucha atenta, que en este nivel estás enfocado en las palabras Y finalmente, el último nivel, el mayor nivel, es la escucha empática, que realmente no solo nos enfocamos en las palabras, pero realmente estamos intentando de entender qué es lo que la otra persona quiere comunicarnos. Y después, ¿cómo hacerlo? También aquí para este escucha empático hay otra lista cuatro pasos o cuatro niveles de cómo podemos llegar aquí. El primero es imitar el contenido, simplemente repitiendo palabras, que esto es lo menos efectivo. Tú puedes, por ejemplo, es una herramienta que muchas personas utilizan cuando todavía estás pensando en una respuesta, por ejemplo. Lo que puedes hacer es simplemente repetir la pregunta. Y este no solo te da tiempo para pensar la respuesta, pero también genera un poco de conexión, ¿no? Un poco más, en nivel 2, es reformular el contenido. Por tanto, ya en lugar de repetir literalmente las palabras, utilizas tus propias palabras y aquí apliques la lógica. Este te puede ayudar un poco para confirmar que realmente has entendido lo que te están explicando. En nivel 3, ya, en lugar de enfocarnos en el contenido, reformular el contenido, reflejamos el sentimiento, nos basamos más en las emociones detrás de las palabras, ¿no? Enfocamos en la metacomunicación. Y finalmente, el último nivel, que es lo mejor, es básicamente la combinación de la fase 2 y 3. Y por último, aquí Stephen Covey comenta, esta es la parte de entender, ¿no? El hábito se llama busca entender y después ser entendido. Y simplemente dice, vale, pues para ser entendido tienes que aplicar el proceso al revés, ¿no? Presenta tu punto de vista de manera que la otra persona pueda revisarlo dentro de su propio contexto y situación.
Aquí es muy importante algo que es esencial y es que todo esto lo está diciendo Stephen para poder conseguir el punto anterior, que es el de ganar-ganar. Si queremos conseguir una situación de ganar-ganar y desarrollar esas relaciones, necesitamos averiguar de manera genuina qué es lo que busca la otra parte, qué quiere, qué significa ganar para ellos. Y no asumir, ir quitándonos las creencias. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos ya con nuestras propias ideas en mente de lo que busca el otro y nos está nublando la situación para entender qué es lo que nos está diciendo. Cuando conseguimos llegar a este nivel de escucha empática genuino, somos capaces de entender la perspectiva de la otra persona. Y una vez que conseguimos entenderla de manera genuina, es el momento de que nos entiendan. Y para ser entendido, es, como decía Jerún, simplemente hacer lo contrario. Al final, colocar nuestro punto de vista de manera que la otra parte pueda revisarlo dentro de su contexto y de su situación. De esa manera, ¿qué es lo que conseguimos? Comunicación y confianza, generar comunicación y confianza en un canal de doble sentido. Es decir, que esa persona pueda sentir confianza por nosotros, sino que nosotros podamos sentir confianza por esa persona. Que esa persona sienta que se comunica bien con nosotros y que nosotros sentimos que nos podemos comunicar. Así que, como veis, va todo íntimamente ligado con los hábitos. Por eso el orden del que hablaba Jerún. Y con esto pasamos al sexto de los hábitos.
Crear sinergias. El último, el cim de la efectividad. Aquí ya llevamos al... No es el último hábito, pero sí que es el punto más alto, ¿no? Según de esta teoría de Stephen Covey, la efectividad está aquí, en sinergias, ¿no? La efectividad no es personal, la efectividad está en las personas, en tus relaciones. Porque aquí el resumen de todo este hábito es el todo es mayor que la suma de sus partes. Y por tanto, ¿qué hay que hacer aquí? Abre tu corazón y mente. Realiza también que las personas son diferentes. Las personas no vemos el mundo tal como es, sino vemos el mundo como somos. Y por tanto las cosas no son blanco y negro. A mí tengo que admitir que me ha costado un poco entender este hábito, para llevarlo un poco, porque yo soy una persona un poco más lógico y aquí se... hasta que al final pensaba, me acordaba de otro libro, que es el de Fluir, el Flow, de Mihaly Csikszentmihalyi, que seguramente ya hablamos en un otro episodio alguna vez, que habla de este estado de flow en que tú estás trabajando y parece que el tiempo desaparece y todo va automático, ¿no? Al final, mi resumen para este hábito es el crear sinergias es fluir para equipos, ¿eh? En relaciones. Que a veces pues hay un encaje tan fantástica que puedes confiar plenamente en otra persona, que es lo que pasa en muchas relaciones de pareja, ¿no? Que, que tenéis la misma idea al mismo momento, que solo con una mirada ya sabes lo que quiere decir el otro, ¿no? Este es el nivel donde quieres llegar. Obviamente hay diferentes niveles, no es lo mismo en pareja que una relación comercial, pero no, o laboral, ¿no? Pero sí que es esta la idea de, vale, pues esta manera de entenderos y aceptar las diferencias y aún más allá, utilizar estas diferencias como punto fuerte para crear un equipo que donde la suma es mucho mayor que las partes individuales.
La maravilla que tiene para mí este hábito, y es un hábito que yo tengo que reconocer que de manera, por así decirlo, instintiva lo he practicado mucho. ¿Por qué? Porque toco en una banda de música, porque juego en varios equipos de fútbol, y para mí siempre ha sido muy importante. Más allá de generar sinergias, que es lo que decía Jerún, que el todo es mayor que la suma de sus partes, es incluso generar sinergias con aquellas personas donde tú crees que no hay ninguna sinergia. Y hay valores muy importantes allí. Cuando nos comunicamos de manera, utilizando la sinergia, estamos abriendo lo que es nuestra mente a nuevas posibilidades y también nuestras emociones a nuevas alternativas, a nuevas opciones. Por eso es tan emocionante la sinergia. Lo que pasa es que a veces nos puede rascar un poco. ¿Por qué? Porque hay con personas con las que nos puede o costar más o no estás tan seguro de lo que te puede sorprender. Pero hay que dejarse sorprender, lo dice Stephen Covey, que la comunicación abierta al final te da unas posibilidades de ganar significativas, que son tan reales que merece la pena el riesgo que conlleva esa apertura, aunque no estemos seguros de cómo va a reaccionar el otro. Es decir, cuando conoces a alguien y sabes cómo va a reaccionar, lo tienes claro. Pero ¿qué sucede cuando estás con una persona nueva que se incorpora a un equipo de trabajo, a un equipo de algún deporte que estéis haciendo juntos, alguna actividad? Oye, siempre hay ese resquemor a ver qué pasa. Pues hay que valorar esas diferencias, tanto a nivel mental, emocional o psicológica entre las personas, porque esa es la esencia de la sinergia. La clave para valorar esas diferencias es darnos cuenta de que todas las personas ven el mundo no como es, sino como son. Y ahí está la riqueza, en poder disfrutar como cuando leemos un libro y nos ponemos en los pies de la historia desde un pirata hasta de Napoleón, hasta ir a las épocas prehistóricas. Igual que con un libro no tenemos miedo en meternos en esos personajes y lo disfrutamos y lo vivimos, aquí también lo podemos hacer. Y necesitamos valorar esas diferencias en nuestras percepciones para valorarnos de manera mutua y creer que existe la posibilidad de que entre ambos podamos tener razón. ¿Cuántas veces os ha pasado que estabais discutiendo de un tema y al final estabais hablando los dos exactamente de la misma cosa, o los tres, o los cuatro, o los cinco? Porque la vida no es binaria, casi siempre hay terceras alternativas. Cuando veamos solo dos alternativas, la nuestra y la incorrecta, debemos de buscar una tercera alternativa que sea sinérgica. Si trabajamos con una filosofía a ganar, ganar y buscamos comprender, vamos a poder encontrar una solución que sea mejor para todos los interesados. Para poner en acción el pensamiento de sinergia, lo que puedes hacer es involucrar a una persona que típicamente ve las cosas de manera diferente a ti y a partir de ahí considerar las formas en que esas diferencias pueden usarse como peldaños hacia soluciones alternativas de terceros. Lo dice en una frase Stephen Covey, y para mí es sublime, dice: la autoestima real proviene del dominio sobre uno mismo. Cada vez que nosotros abramos alternativas de terceros, lo que estamos haciendo es incrementar nuestra autoestima, porque nos sentimos seguros yendo más allá de nuestra zona de confort. Entonces, es un valor que para mí es uno de los más significativos dentro de este hábito. Y con eso pasamos al séptimo hábito, entre comillas, ¿verdad, Jerún?
Sí, el hábito de afilar la sierra, que ya hemos llegado a la cima y ahora el hábito 7 es cómo quedamos allá, ¿no? Este es un poco mi resumen, ¿no? Hemos visto los primeros tres hábitos que nos llevan a la efectividad personal, ¿no? A la victoria privada. Y después hemos pasado a los siguientes tres, al siguiente bloque de tres hábitos que nos lleva a mejores relaciones, que es el cim de la efectividad, es tener estas relaciones que funcionan. Y ahora el último es afilar la sierra, básicamente es el hábito para quedarte donde estás, para ir mejorando todavía, para entrar en una espiral ascendente. Y obviamente el nombre de este hábito viene del cuento que seguramente ya conoces, del leñero que estaba trabajando duro y horas y horas cortando árboles hasta que alguien pasó y dice, ¿por qué no paras un momento para afilar tu sierra? Y el leñero contestó, pues no puedo porque no tengo tiempo para hacer esto. Y no tenía tiempo porque no había afilado su sierra, ¿no? Que a veces es necesario parar, reflexionar, mejorar tus herramientas para luego poder ser más efectivo. Y en este capítulo, en este hábito, pues el Stephen Covey hablan de cuatro áreas, cuatro o cinco, depende cómo lo mires, ¿no? El físico, el espiritual, el mental y después el social e emocional, que después son dos cosas que ponen juntos, ¿no? Y que puedes hacer cosas para mejorar en cada dimensión. Primero en el físico, pues básicamente lo que tienes que hacer es cuidarte tú mismo en la parte física, que es decir, hacer deporte, dormir bien, comer sano. Para mí ya una de las bases de la efectividad personal es esto, ¿no? Después, en tema de espiritual, el consejo que aquí dice para mejorar esto es exponerte a cosas que te inspiren y te hacen más crítico y que tienes diferentes experiencias para cómo puede ser una inmersión en un libro de literatura o música o este tipo de actividades. El mental va vinculado con esto, ¿no? Es básicamente continuando formándote. Que muchas personas ven la formación como una cosa que haces en el colegio, instituto y universidad y después empiezas a trabajar y dejas de aprender. Pero en este caso, la educación es clave y las personas productivas, pues al final encuentran que existen muchas maneras de continuar educándote y mantener tu mente afilado en este caso, ¿no? Por lo tanto, y simplemente dice, vale, pues en lugar de mirar 4 horas de televisión cada noche o estar conectado a las redes sociales, ¿por qué no coges un curso? Que hay muchos, ¿no? O un libro que te pueda ayudar y así continúas aprendiendo. Y después, en dimensión social y emocional, que la ha puesto juntos porque nuestra vida emocional es el resultado de nuestras relaciones con los demás. No podemos tener una vida emocional si no nos relacionamos. Y básicamente dice que no es una actividad que tienes que hacer, es una cosa que tienes en mente mientras haces los demás. No siempre en tus interacciones de día a día con otras personas, pues hay que pensar en este aspecto, ¿no? Requiere un poco de ejercicio porque hay que forzarte para salir allí y encontrarnos con la gente más allá de las redes sociales.
Pues yo creo, Jerún, que con esto llegamos al final con un mensaje claro, que es que tomemos el tiempo necesario para afilar nuestras herramientas, las herramientas más valiosas que podemos tener, que somos nosotros mismos. Y hablamos de nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Y llegamos al final donde, bueno, vamos a hacer ya una pequeña valoración del libro a nivel mucho más personal. Ya habéis visto 6 hábitos y un séptimo proceso de renovación, también llamado hábito, que son la clave de Stephen Covey para ser altamente efectivos. Y desde luego funcionan. 40 millones de lectores, no sé si estarán o no equivocados, pero desde luego han pasado por este libro. Jerún, ¿qué opinas en cuanto a estilo y valoración de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey?
Sí, yo creo que no es para nada que este libro es el estándar desde hace ya más de 30 años en la efectividad personal, ¿no? No hay ningún libro que haya llegado a este nivel, ni un sistema que haya llegado a este nivel, porque Stephen Covey primero tiene este sistema que presenta de los 7 hábitos que trabajan juntos, las 7 características que trabajan juntos, que se enfoca en el ser y no en el hacer, que es lo que digo, que personas que busquen que algo como maneras de cómo gestionar mi lista de tareas tal vez salen un poco decepcionados porque no va de este libro, pero en lugar de esto explica algo que es mucho más poderoso y yo creo que esta es una de las claves, ¿no? No es un libro pequeño, que hemos estado hablando ya, no sé, no, me
una hora.
Tiempo, una hora ya. Y hemos saltado muchas cosas, que hay muchos detalles aquí. Y es uno de estos libros que si vuelves a releerlo, seguramente vuelves a encontrar otras claves que seguramente en la primera lectura no has visto. Pero no es un libro pequeño, pero sí que es fácil de leer. Stephen Covey sabe expresarse muy bien y a mí especialmente, que ya he comentado al inicio, que lo que me ha gustado es que no solo explica cosas del mundo de la empresa, pero también muchas cosas del mundo de su familia. Y esto hace que es fácil de conectar con estos 7 hábitos. Los ejemplos, que no hemos podido explicarlos todos, pero ayuda bastante en entender de qué van cada uno de los hábitos. Y también lo que valoro mucho es que al final de cada capítulo hay una serie de pasos concretos que tú puedes tomar para empezar a poner en práctica este hábito. Por tanto, me ha gustado el estilo. Valoración, yo en una escala de 0 a 5, ¿no? 5 estrellas, yo pondría 4.5.
Muy bien. Pues voy a empezar por el final y yo también estoy contigo, Jerún. Yo le doy 4.5 estrellas. ¿Por qué le doy 4.5 estrellas? Porque es un libro que ha envejecido bien. Es decir, ha pasado más de 30 años desde su publicación y sigue siendo un libro actual. Un libro que aquellas personas que estéis buscando cómo iniciaros en la productividad, más allá del método, vais a encontrar una respuesta y un nivel muy práctico de llevarlo a cabo. Vais a comprender muchas cosas de por qué hacemos lo que hacemos, que para mí eso es clave, de la importancia del propósito. Muchas veces lo que buscamos es la cura a la consecuencia de las cosas, pero lo que no buscamos es la cura a la causa. Yo aquí encuentro más la causa. ¿Os gustará? Porque es un libro que está escrito a nivel personal, cercano, con referencias, como muy bien decía Jerún, muy familiares en cualquier sentido, es ameno y sobre todo es tremendamente práctico desde el minuto 1 y eso es maravilloso. ¿Te gustará un poco menos si eres una persona muy racional que ya tienes claro tu propósito y que lo que vas buscando es dar el siguiente nivel? Como punto de partida, fenomenal. Entonces, yo igual que tú, Jerún, una valoración de 4.5.
Muy bien. Y solo nos queda una cosa, que es ya explicar cuál va a ser el siguiente libro que vamos a leer este mes. De aquí nuestra idea es que cada mes sacamos un capítulo, cada mes leemos un libro. Y después de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que realmente no habla tanto de hábitos, sino de principios y de acciones, pues vamos a mirar un libro que sí que habla de cómo implementar hábitos, cómo cambiar tus hábitos, qué es exactamente un hábito. Y el libro que vamos a leer que se llama Hábitos Atómicos y está escrito por James Clear. Por tanto, si te gustaría leer con nosotros, pues coge este libro, ya dejamos el enlace ya en las notas del programa. Está también puedes leerlo en digital, en papel, en audiobook, está en Storytel. Y pues tal como tú quieras, y nos vemos en un mes y hablamos de Hábitos Atómicos de James Clear.
Eso es. Y recordad que tenéis a vuestra disposición también el mapa mental, los recursos para que podáis seguir de una manera mucho más directa el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenzo.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo.
Afila tu cuerpo, alma, mente y corazón. Hasta dentro de muy pronto.
Chao.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.